Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar. No me verás llorar.
Bueno, aquí estamos, como cada semana. Siempre digo lo mismo, pero es que para mí es maravilloso estar. Y estar aquí en el programa y tener, sobre todo tener un interlocutor aquí dentro del programa, o sea, en el estudio. Porque como estamos tan cansados de hacer entrevistas a través del teléfono, pero bueno, no nos queda otra alternativa porque estamos hablando para toda España y tenemos que localizar otras comunidades autónomas con las que hablar. Y hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, pero para mí creo que fue hace mucho, hablamos en este programa de lo que es el testamento vital. Para ello, tal como hoy, teníamos a María Carolina Pereira García, que es encargada del registro de manifestaciones anticipadas de voluntades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde el año 2008. A su vez es jefa del Servicio de Estudios y Normativas de la Secretaría Técnica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y aquí la tenemos para exprimirla, para sacarle todo lo que podamos y tener mayor conocimiento. Ella es licenciada en Derecho. Y bueno, aquí está con nosotras. Hola, Carol.
Hola, Paula. Yo encantada de que me exprima.
Es algo que, como te decía yo, hay gente que sigue haciendo preguntas.
Qué bueno.
Que, sobre todo, hay un desconocimiento, tú lo sabes. Y tú de eso lo sabes mucho porque te dedicas a dar charlas. Para que la gente aprenda y sepa lo que hay, que no hay que asustarse, ¿no?
No, y además por eso te agradecemos muchísimo desde el equipo del Registro de Manifestaciones esta labor de ayuda que nos haces con esta difusión. Para nosotros estamos encantadas de que nos dediques un espacio de tu tiempo a nosotros y a dar a conocer este derecho que tiene la gente y el cómo lo puede articular a través del Registro de Manifestaciones. Así que gracias, Paula.
Bueno, yo te comentaba que una de las preguntas que me han hecho y me la ha hecho muchísima gente es, claro, y si yo, además así de esta manera, y si yo afirmo que hago ese manifiesto y después resulta que lo que quiero es que me reanimen y que no me quiero morir y demás, y eso, ¿cómo podemos hacerlo? Digo, mira, yo esto lo voy a preguntar porque yo realmente no lo sé.
Y me encanta esa pregunta.
No lo sé.
Yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pregunta yo a ti.
Sí.
¿Conoces algo de lo que estés 100% segura?
No, es que realmente es así. No estamos seguros de casi nada.
Pues yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos 100% seguros que todo el mundo que hace el documento de manifestaciones no se quiere morir antes de tiempo. Nadie se quiere morir antes de tiempo. Ni los que piden la eutanasia, ni los que dicen rechazo de tratamientos, nadie se quiere morir antes de tiempo. Y el documento no se articula de esa manera. El documento está previsto para que, en primer lugar, una persona reflexione, hable consigo misma. Yo lo suelo llamar la triple ubicación. Primero se tiene que ubicar una persona consigo misma y charlar y decir, yo, ¿cómo me sentiría si perdiera mis facultades mentales y ya no pudiera tomar decisiones? Si eso me pasara por una enfermedad, por un accidente de tráfico, por alguna cuestión que yo tuviera y tus infartos, lo que fuera, y yo todavía tuviera capacidad de vida y no tuviera mis capacidades mentales para poder saber si sigo adelante o no, poder tomar mis decisiones, qué querer, qué no hacer y tal, porque ya no tendría esa capacidad de entendimiento y de poder transmitir mi voluntad. Entonces, si uno quiere, porque el problema es que culturalmente no solemos hablar de estas cosas, no solemos... Si uno quiere, debería primero hablar consigo mismo y plantearse en esa situación cómo configuraría su calidad de vida. Porque, evidentemente, tu calidad de vida no es la misma que la mía, ni es la misma que la de las personas que podemos tener en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que tú te has identificado ahí, sabrías qué querrías hacer y qué no, luego ubicarías a tu familia. Es decir, le dirías a tu familia, no desde la visión de la carga, que ahí está mal el enfoque, no debemos considerarnos que nosotros deberíamos seguir o no seguir en este mundo por no ser una carga. Eso es no respetarnos a nosotros mismos. Porque tampoco las personas que estarían en nuestro entorno dirían, mamá, que te quieres morir porque no quieres que yo te cuide. ¿Cómo va a ser eso? No, eso no lo hagas. Entonces el entorno te diría que no lo hicieras. La cuestión es que tú lo tienes que enfocar en qué es para ti calidad de vida. Entonces, desde la premisa de no tener capacidades mentales, teniendo uh-huh. en cuenta que mientras tengas las capacidades mentales, el documento no se activa. Tú solo vas a dejar en el documento qué querrías o no querrías si ya no pudieras tomar decisiones, nunca más. Y entonces, desde esa perspectiva, te ubicas tú, ubicas a tu entorno, desde, oye, familia, yo quiero seguir o no querría seguir en estas circunstancias porque para mí es calidad de vida, o si siguiera, no estaría siguiendo con calidad de vida. Uh-huh. Y luego, por último, hablo con el equipo sanitario, porque nos han dicho los profesionales sanitarios que en un 98% llegamos a esas situaciones de forma progresiva, degenerativa, por así decirlo, y sí. solo en un 2% de forma aguda, es decir, un accidente de tráfico, sí, un hito, sí, sí. tal, no sé qué. Entonces, si eso es así, hay un gran porcentaje que tengamos capacidad de hablar. Y entonces decirle, mire, al personal sanitario, ante enfermedades ya complicadas, enfermedades neurológicas con pronóstico grave y tal, y decirle, mire, nos dan el diagnóstico, igual en ese momento no, porque estamos recibiendo un golpe fuerte, pero ya con un poquito más de serenidad, decirle, mire, yo tengo hecho mi documento de manifestaciones, mire dónde le he dicho parar, ¿qué haría usted? ¿En qué momento lo aplicaría? ¿Cómo debo de estar yo en esa situación? Y entonces también estamos ubicando al personal sanitario. Si es que lo hemos hecho antes. Si yo ya lo estoy haciendo porque ya tengo un diagnóstico complicado, entonces digo, bueno, pues mira, me han dado este diagnóstico, he hablado con mi equipo médico y entonces quiero tomar estas decisiones porque me están planteando situaciones donde puedo perder las facultades mentales, donde yo puedo tal y puedo verme mucho tiempo, meses o años en una cama sin poder entender, sin poder transmitir mi voluntad, sin reconocer a mi familia, sin tal. Entonces, ¿eso es para ti calidad de vida? O al contrario, hay personas que dicen, mira, yo no tengo ningún inconveniente con ninguna de esas situaciones. A mí, si es lo que tengo que vivir, es lo que tengo que vivir. Y si tengo que estar en esas circunstancias hasta el final, pues hasta el final. Teniendo en cuenta que el documento siempre habla de situaciones de pérdida de las facultades mentales de forma irrecuperable e irreversible. No, ¿y eso qué significa? Que no con la ciencia sanitaria de hoy. Ahora estábamos comentando tú sí. y yo que hoy, por ejemplo, el Alzheimer no se cura, pero probablemente está muy avanzado los estudios y sí, demás, sí, y ojalá sí. salga una solución pronta, ¿no? Entonces, las personas que hacen este documento no huyen del Alzheimer, huyen de cualquier enfermedad, accidente o situación que le provoque así y que conforme a la ciencia sanitaria del momento en el que sucediera, no hubiera solución. Teniendo en cuenta que tampoco se aplica, así se oye en la radio, así.
Sí. Sí, que no es con un chic y ya está.
Y ya está. Sí. Ah, mira, ya no me responde esta pregunta, ya le aplico el documento. No. Entonces, hay que aplicar los tratamientos sanitarios a ver si la persona reacciona. Y aplicando esos tratamientos, si se ve que los resultados que de aplicarlos no están siendo productivos, es decir, que no remonta, que no le dan beneficio, no le dan nada, no revierten la situación en lo más mínimo, entonces ya sí se puede determinar que es irrecuperable e irreversible, y a partir de entonces es cuando se aplica el documento.
Una pregunta que también me han hecho es, ¿qué diferencia hay entre el testamento vital y la eutanasia?
Ajá, muy bien.
Son dos cosas que son, bueno, para mí son distintas. Totalmente. Distintas desde el punto de vista legal.
Todo es
distinto. Yo no sé luego ya en otra, pero desde el punto de vista legal pienso que son distintas.
Y vale. Piensas muy bien.
Sí. Entonces, puntualiza una cosa y otra.
Uh-huh. La eutanasia es una prestación de una atención sanitaria como cualquier otra prestación, como que ofrece la cartera de servicios del del Sistema Nacional de Salud, por así decirlo. Es como como cirugías, como todo lo que está previsto en la sanidad pública, por así decirlo. Está la eutanasia también, también está prevista en la ley, lo contempla también para
que,
la privada.
Que en la actualidad para... está esto autorizada.
Sí, 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 o sea, desde el 2021.
Legalmente.
En España.
En España funciona. Bien,
sí.
Vale.
Y el documento de manifestaciones anticipadas de voluntad, testamento vital, como lo quieran denominar, manifestaciones anticipadas de voluntad es el nombre oficial,
sí, sí, sí.
Aquí en Canarias. Es el documento donde se puede solicitar para si el día de mañana no lo hubieras solicitado a tiempo y para esas situaciones lo querrías. Es decir, yo suelo poner un ejemplo muy... yo a lo mejor en una situación de pérdida de las facultades mentales, sin recuperación ninguna, con un pronóstico de vida de años, en una cama vegetal en la que no vaya a poder entender ni tomar ni tomar decisiones, ni moverme, ni nada, yo puedo a lo mejor decidir, quiero la eutanasia para esa situación. Entonces yo lo escribo en mi documento de manifestaciones anticipadas de voluntad, lo registro.
O sea, que también puede estar registrado y lo puedes recoger.
Exactamente.
Vale.
Entonces, yo suelo hacer un como estamos en la radio, no se ve, sí, pero sí. Yo lo que suelo hacer es cojo el documento, yo tengo mi documento hecho y lo coloco detrás de mí, en mi espalda,
ajá,
¿no? Detrás,
sí,
no
sí,
se ve.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hace el personal sanitario cuando está, mientras yo tengo capacidades mentales? El personal sanitario habla conmigo y yo valoro en esa situación que querría o no. Que yo al final, lo que me lleva al final de la vida no es una demencia, no me va a suceder esa situación porque yo conservo mis capacidades y al final me toca un cáncer que no tiene solución alguna y es lo que me está llevando al final y yo estoy con unos buenos paliativos hasta el final porque yo puedo entender, yo puedo hablar, uh-huh, yo puedo comer, me puedo mover. Entonces yo digo, yo no quiero la eutanasia. Entonces no la solicito yo presencialmente, mi documento no se activa porque tengo mis capacidades mentales y entonces yo sigo con unos buenos paliativos hasta el final si eso es lo que yo quiero.
Yeah.
Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Prever por si por alguna cuestión me sucediera.
Pierde el sentido, por así decirlo, o sea, a nivel cognitivo.
Exactamente. Uh-huh. También puede suceder, vamos a pensar en una persona que le diagnostican una demencia. Y esa persona va de camino, tiene un proceso, ¿no? Y se lo plantea la eutanasia, pero no, todavía no lo tiene conformado. La voluntad se la está planteando, pero no tiene la decisión ya formada, ¿no? Entonces imagínate que está ahí, va, viene, y dice, voy a hacer el documento y voy a poner mi fecha límite. Por así decirlo, ¿cuál sería mi fecha límite? Cuando determinaran a lo mejor lo que asocia nuevamente con calidad de vida. Cuando yo a lo mejor no me pueda comunicar con mi familia, cuando no los pueda reconocer, cuando a lo mejor lo que fuera, ¿no? Entonces, esa suele ser una de las principales que la gente manifiesta. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que ese es el límite. Y para eso sí tendría clara la eutanasia, pero en el día a día todavía no. ¿Qué hacemos? Que yo, mientras soy consciente, voy controlando, ¿la pido o no la pido? Si soy partidaria de la eutanasia, ¿vale? ¿La pido o no la pido? Porque voy al centro de salud o voy a mi equipo de neurología, sí, o lo que fuera y lo solicito, ¿no? Voy controlando, a lo mejor no, mira, estoy con buenas calidades, estoy tal, no sé, y de repente tiene una evolución progresiva brutal y pierdo las facultades. En un momento en el que ya el personal sanitario dice, no, esta persona no puede tomar una decisión tan importante.
Por sí sola, claro.
Ya la tendría en su documento tomada.
Ajá.
Vale. Entonces, también puede ser para todo lo contrario. Es decir, hay personas que no están de acuerdo con la eutanasia. Y este documento es a religioso, si se puede decir así,
totalmente,
a político,
total,
a todo.
Sí, no,
entonces, yo puedo usar el documento también para decir, oigan, yo sí estoy de acuerdo con los paliativos, pero estoy absolutamente en contra de la eutanasia. Y uso el documento para reflejar, quiero unos buenos paliativos y quiero dejar claro que la eutanasia no, conmigo no. Entonces, sirve, por eso siempre digo que este documento es un documento de paz y de tranquilidad, porque mientras tú tengas tus capacidades de poder transmitir tu voluntad, lo vas a hacer, y lo que te estás asegurando es que cuando no la tengas, sí, seguirás tú siendo quien mande sobre ti.
Sobre ti misma, sí.
Porque ya lo has transmitido, por eso es importantísimo la premisa de habla contigo primero.
Uh-huh. Y ahora está otra de las preguntas, que ¿eso lo puede revocar cualquiera de la familia? O sea, a ver, es que mi padre resulta que en ese momento no sé qué estaba pensando y ha firmado. Y yo no quiero que mi padre lo dejen ahí. Yo quiero que sigan tratándolo, que le sigan poniendo medicación. Eso también se puede llevar a cabo, o sea, pero ya es cuestión de que intervendría a lo mejor un juez, ¿o no?
Claro. Vamos a ver, este documento precisamente está para que eso no se produzca, para que ni estemos judicializando los casos, ni para que... Porque por eso te decía del principio, buscamos la triple ubicación.
Claro.
Tú primero contigo y luego intenta ubicar a tu familia. Uh-huh. Evidentemente, en esta sociedad latina en la que vivimos, esta cultura que tenemos, cuando tú le vas a decir a tu entorno más querido, mira, para cuando yo me muera... ¡Ah!
Sí, nadie, no. Es alguien que no se quiere.
¿Pero
no
qué
se
me
quiere?
Estás contando,
no,
me
no
lo vas a decir.
No se quiere decir.
Claro, entonces dice, sí, pero esto hay que hablarlo. Entonces, es verdad que yo me voy encontrando cada vez más personas que abren un espacio de diálogo sobre esto. Entonces, cuando abres ese espacio de diálogo, le dices, mira, y desde tu propia concepción de calidad de vida. Por eso digo, no lo hagas desde las cargas, ni de las molestias, ni porque entonces no vas a encontrar un diálogo, vas a encontrar una oposición, ¿no?
Total.
Entonces, tú habla desde tu calidad de vida y decir, es que si eso me pasara y yo estuviera, esas situaciones que yo asocio con no tener calidad de vida, estaría viviendo así. Y ustedes querrían tenerme, pero me estarían teniendo así. Entonces yo querría irme. Porque este documento está tanto para llegar hasta el máximo, hasta donde la buena práctica médica, la Lex Artis, diga que sí, que se puede también manifestar, sobre todo para personas que esa es su forma de pensar, su conforme a su religión, su seguridad, su lo que han visto en sus padres, en sus abuelos y demás. Pero quien más lo usa son las personas que quieren parar. Por así decirlo, es donde mayor relevancia tiene, porque para continuar, la familia también puede continuar todo, pero para parar, solo puedes parar tú para ti.
Claro,
entonces,
claro.
Enlazando con la pregunta que me estabas haciendo, yo puedo parar para mí, pero no puedo hacer parar a otra persona. Y si yo paro para mí, tú no eres quien
para impedírmelo.
Claro, porque hablamos de mi vida, de mi autonomía y demás. Entonces, ahora mismo hemos estado con unas noticias muy recientes sobre una cuestión parecida.
Eso quería que lo tratara, sí, porque a mí me sorprendía mucho. Bueno, di tú la noticia, da tú la noticia.
Sí, es de un caso en Barcelona, creo que es. La verdad que aquí no me estaba diciendo dónde es. Pero no se cuestiona ni la petición, ni el derecho que tiene ella de hacerlo y demás. Lo que le están cuestionando es la capacidad de cuando lo está diciendo que es capaz o no. Y eso lo vigilamos también en el registro a la hora de hacer las manifestaciones. Entonces, una persona cuando es capaz y está tomando sus voluntades, por eso la primera sentencia que ha caído en este caso es decir, es una persona capaz que lo está haciendo y nadie
que
tiene
una decisión.
Derecho.
Claro.
Lo que pasa es que por eso tenemos unas formalidades. Con esas formalidades es como si yo hago el testamento, la casa, el coche y los dineros, puede venir alguien y decir no, aunque tú querías dejar la casa para no sé quién, ahora yo voy a dejar la voy a cambiar. No. Pues esto es lo mismo. Por eso la denominación de testamento vital no es la más correcta, porque también hay decisiones en vida, pero asimila a esa fuerza.
Yo creo que es la más popular, por así decirlo, ¿no?
Me parece bien. Pero le da esa fuerza de decir, si yo estoy haciendo esto, nadie me lo puede... Me podrán cuestionar la capacidad, pero para eso nosotros tenemos nuestros controles y nuestros protocolos.
A ver, todos saben que el programa nuestro está dedicado a la discapacidad, sin lugar a dudas, pero es que cuando estamos hablando de personas que llegan a este extremo es porque son personas que al final se van a convertir en personas dependientes y no quieren tener esa vida, no quieren ser dependientes, porque ser dependiente ya sabemos lo que es, es no poder disponer de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ni de nada. Entonces, y otra pregunta también que está muy, muy, no han sido demasiadas las personas que me la han hecho, pero me decían, ¿y con ese testamento vital
¿qué haces? ¿Que te dejan, digamos, morir lentamente? No. Yo creo que no. Yo creo que lo que harán será, de alguna manera, si la persona está sufriendo, no dejarle sufrir.
En ese documento van a ser, va uno a, es como si tuviera al personal sanitario delante y se lo estuviera diciendo. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, como tú bien estás diciendo, la falta de capacidad puede venir por distintas vías, ¿no?
Sin duda.
Físicas, uh-huh, que pueden ser de todo tipo, y luego están las mentales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues asegurarnos todo, es decir, tenemos, las personas tienen una capacidad de adaptación brutal, hasta el límite de que digan ya no es calidad de vida para mí. Por eso siempre hablamos de ese, es el punto de cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que determinadas faltas de capacidad generan luego la falta de capacidad mental y otras no. Por ejemplo, en un ELA la previsión es que no vayas a perder las facultades mentales en ningún momento. Entonces, tú vas a tener a día de hoy que no tiene una curación como la que desearíamos, ¿no? Entonces, mientras estemos aquí, en esta situación donde no tienes esa cura, esa enfermedad está provocando lo que está provocando y no tienes esas facultades mentales. ¿Qué haces si haces este documento? Que si bien por la medicación, bien porque por la falta de movilidad te puedes tener una caída o lo que sea y darte un golpe en la cabeza y tal y perder tus facultades, uh-huh, tú puedes tener previsto lo que pasaría si además de esa situación física le estás sumando una situación de pérdida de facultades mentales. Entonces tú lo haces y dices, mira, esto ya sería para mí mi límite, el mío. Entonces tú lo haces y eso se queda, como vuelvo a decir, detrás de ti. Uh-huh. Tú vas, sigues la evolución de tu enfermedad, que sale algo que lo cura, has pasado este episodio y se acabó. Que no sale algo que lo cura y en algún tramo pierdes las facultades mentales, viene el documento y ya actúa por ti. ¿Y cómo actúa? Pues como tú lo hayas dicho, o bien rápido, o sea, más acelerado, por así decirlo, con la eutanasia, bien, dependiendo de tu biología, con la velocidad que tu biología lo determine, acompañado con los paliativos, y teniendo en cuenta que el documento lo que vas a decir es, eso sería si tú estás diciendo parar, es decir, llega un límite asociado a tu falta de capacidades mentales y tú ahí dices paro. ¿Paro con qué? ¿Con paliativos o paro con eutanasia? Entonces tú tomas tus decisiones. Uh-huh. O si quieres aún así decir, familia, no se preocupen. Yo, me ha pasado también el caso de tener ELAs y sumado a una posible pérdida de facultades mentales, decir, no continúen, porque yo a lo mejor antes de que yo fallezca surge algo
que pueda frenar la enfermedad.
Claro, sí, que sí. En ese momento es irrecuperable y irreversible, pero sé que los estudios están muy avanzados y tal y cual. Teniendo en cuenta que en este documento tú también puedes hablar sobre los tratamientos experimentales. Es decir, tú también puedes decir, mi límite es que en el momento no haya tratamiento convencional que lo cure, ni tratamiento experimental que se me pueda aplicar vistas a que lo pueda curar, ¿no? Entonces, tú vas diciendo lo que, y con todos los temores, con todas las salvaguardias, nosotros tenemos el modelo, por eso en la página web, si ustedes ponen en el buscador que quieran en internet, manifestaciones anticipadas de voluntad, modelos, ahí tienen publicado las frases, tanto en el sí de continuar o tanto en el no de parar, para que cada uno diga lo que quiera. Y son modelos, es decir, a partir de ahí, cada persona lo puede adaptar para poner todas las cláusulas, las salvaguardias, el no sé
o
qué.
Sea, que tú pueda... puedes modificar, digamos, ese modelo, lo puedes modificar, el que quiera hacer el testamento.
Claro, porque uh-huh, todo el mundo, bueno, es como cuando entramos en el agua en la playa, solo poner ese ejemplo. Hay gente que del calor entra rápido.
Otros van despacito.
Y otros se ponen despacito. A caminar. Otros dicen, bueno, espera.
Otros se echan agua encima.
Yo sé que tengo que entrar, pero despacito y van atemperando. Bueno, pues sí. Cada uno tiene su velocidad.
Sí,
la que refleja en su propio documento.
Pues sí. No, la verdad es que es interesante conocerlo. Tú te estás dedicando a dar charlas.
Sí.
O sea, llevas de forma incansable... De forma incansable.
Pero encantada.
¿Dónde tienes más aceptación este tipo de charlas? ¿A la gente le resulta interesante? Uh-huh. ¿O no?
Sí.
Hay un sector de la población, supongo que la gente mayor es la que tendrá mucho más interés en ello.
Yo he dado charlas en asociaciones de distintos tipos de enfermedades. Bueno, en asociaciones relacionadas con distintos tipos de enfermedades, ¿no? Nosotros lo que tratamos siempre de enseñarles o darles información sobre este derecho que tienen todos. Este derecho cobra toda su virtualidad y por eso, otra cosa que nosotros nos relacionamos con otra cosa de 100% seguro.
Claro.
Que es que todo el mundo que hace este documento, una vez terminado, hace...
un alivio.
Me he quitado un problema de encima. Sí, sí. ¿Por qué? Porque primero habló consigo misma y luego, cuando detectó sus problemas, ha venido a quitárselos de encima, a dejarlos claros. Entonces dice, mientras yo los pueda decir, los diré yo, y si ya no los puedo decir, lo estaré diciendo yo a través de mi documento.
Claro, claro.
No va a ser mi familia quienes, por no coincidir, por no poder aguantar la situación o por no poder decirlo, porque yo puedo pedir la eutanasia para mí, pero un familiar no la puede pedir para mí. Entonces, por no poder hacerlo, me quedaría yo sin poder ser atendida como yo deseo, ¿no? Entonces, este documento lo que está tratando de hacer es que cada persona pueda transitar su situación de la forma que más paz le dé. Mientras la controle, la controlará la persona. Cuando deje de controlarla, la seguirá controlando a través de este documento. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros transmitimos la información y les decimos... Si quieren ustedes tener esa tranquilidad, primero hablen consigo mismo y cuando sientan que lo tienen que hacer, ahí estamos nosotros. No imponemos, no vamos detrás de un número, no, y aún así tenemos una demanda que estamos bajando las listas de espera, de verdad. Aunque parezca increíble, ahora volvimos a abrir otra nueva, y se nos ha llenado y ya estamos citando otra vez para febrero de 2026. Pero no se preocupen. Porque no van a esperar a febrero de 2026. Estamos así, dentro de no mucho les llamarán desde mi equipo para adelantar la cita, ¿no? Y hasta que podamos absorber con el personal que tenemos, que ojalá pudiera tener un poquito más, pero con el personal que tenemos estamos absorbiendo eso porque nuestra intención, a ver, pensaba yo mayo, pero ya mayo se me está quedando
mitad. Lo tienes encima.
Lo tengo encima. Sí. Septiembre a lo mejor, si puede ser, yo ya haya podido absorber todas las listas de espera y a partir de entonces estar citando a la gente a una semana o dos semanas vista, que es lo normal. A día de hoy, las personas que pueden están esperando y las personas con ELA, Alzheimer, cáncer, EPOC o mayores de 70 años están siendo adelantadas y no están siendo atendidas más allá de una semana vista.
Se le está dando prioridad a ese tipo de personas.
O personas ingresadas o con una operación inminente que,
Y luego, ¿dónde tiene más aceptación en la población? En sectores, digamos, de personas con más formación, menos formación, es algo, o sea, ¿hay algún grupo, digamos, social donde sea mejor aceptada esta idea maravillosa?
El grupo que me viene a ver siempre es el que ha hablado consigo, es el que tiene la capacidad de dialogar consigo mismo.
Consigo mismo.
Ese es el punto de unión. O sea, yo me he encontrado, yo tengo que agradecer este trabajo porque tengo atesorado conversaciones que no sé cómo agradecer. Entonces, y me las da todo tipo de personas. Es que no podría clasificarlas porque la única clasificación es que todas las personas que hablan conmigo me hablan desde un nivel de aceptación, un nivel de madurez, de conocimiento de sí misma.
Ajá.
No digo que las que no vengan no se conozcan, sí, seguro que sí.
Sí, pero que eso, o sea, lo que impera, digamos, ahí es eso.
Cuando ese nivel de conocimiento tiene que ver con esas situaciones de pérdida de las facultades de entendimiento, de poder tal, y que lo quieren decir, todas tienen ese nexo común. Entiendo que otras personas pueden estar y que no han venido al registro, ¿no? Pero todas las que han venido al registro son así. Y son conversaciones
muy, muy, muy profundas, sin duda.
Fabulosas,
sin duda, claro.
Sí, súper lindas. Uh-huh. Es que y salen emociones, salen...
¿Y cómo no van a haber listas de espera? Porque hablar con una persona que viene a hacer su testamento vital no son 3 segundos.
No.
Ni es media hora. Yo creo que eso se prolonga y habrá gente que se prolonga más, otros menos. Y bueno, ahí hay un componente psicológico incluso,
sí,
¿no?
A sí.
nivel psicológico de cómo...
Tenemos una media de 1 hora por persona, por eso no Ajá. podemos... Y entendemos que eso es calidad.
Claro, sin duda.
Calidad de los servicios. Grabar manifestaciones por grabar es tener un número.
Claro.
Grabar manifestaciones anticipadas de voluntades es calidad. Y nosotros queremos calidad.
Está claro.
Entonces, a la gente le dejamos su espacio de conversación. Le decimos que se expresen en la medida que quieran, ¿vale? Y lo que pasa es que normalmente las frases que llevan consigo este registro generan siempre alguna conversación, ¿no? Y entonces nosotros también tratamos de ver que la gente, cuando le está diciendo las cosas, está verdaderamente convencida. Si notamos alguna duda, entonces le preguntamos si quiere seguir adelante con la frase, que porque también le ofrecemos a personas que cuando te lo están preguntando y lo vas a registrar, ya sabes que es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tú tengas una nebulosa en tu mente de lo que quieres, pero cuando lo vas a registrar, ya la estás plasmando, ¿no? Entonces, en esa situación, si notamos alguna cuestión, le decimos, oiga, esto, si no, esto lo puede hablar más adelante, dejamos, siempre es bueno dejar las que estés convencida. Uh-huh. Entonces, y como tú quieras decirlo. Entonces, si notamos alguna cuestión y por qué estas dudas y tal, entonces se puede alargar la conversación.
Pues yo no voy a alargar más la conversación contigo porque sé que tienes una charla ahora y tienes que salir corriendo. Y pactamos que más de 30 minutos no ibas a estar con nosotros.
Te lo agradezco enormemente.
Yo también te agradezco que vengas por aquí cada X tiempo, sobre todo para que la gente tenga claro lo que puede ser caer en una discapacidad,
sí,
y tener una solución para ello.
Sí.
Porque la vida es así. Yo siempre digo, la discapacidad no pide permiso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Carol, muchísimas gracias.
Paula, encantada.
Pues nada.
Gracias a ti.
Te estoy echando ya del estudio. Y empezamos a hablar, nos vamos hasta Madrid, porque en Madrid tengo a Mónica Rodríguez. Ella es una joven madre que tiene mucho trabajo. Yo cuando hablé con ella me encantó porque la vi una mujer muy activa. Y es la presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Sotos. Y a su vez es secretaria de FEDER. FEDER, que si no me equivoco, es la Federación Española de Enfermedades Raras. Hola, Mónica. Hola.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Mónica? Estás ahí, bueno, pues para que nos pongas al día y nos digas qué es la enfermedad esta de Sotos. Yo te comenté que no la conocía, porque está dentro de las denominadas raras, pero que tú la has vivido durante casi 20 años, ¿no?
Sí, así es. Bueno, mi hija está afectada por el síndrome de Sotos y tiene 20 años. Bueno, pues sí, como decías, el síndrome de Sotos es una de estas enfermedades raras porque tiene una prevalencia de 1 entre 14.000 y ya sabemos que las enfermedades raras se denominan así principalmente por la prevalencia, ¿no? Pues una entre 2.000, pues en el caso del síndrome de Sotos es una entre 14.000. Es una enfermedad que es genética, tiene su origen genético en el gen NCD1 y es una enfermedad que realmente afecta, podríamos decir, a todo. ¿Vale? Es multisistémica.
Uh-huh.
Entonces se descubre en el año 1964 por el doctor Sotos, que es un doctor español, bueno, ha fallecido hace un par de años, pero era un médico español de Tarazona de la Mancha, y él lo descubre por las características físicas que tienen los pacientes, ¿no? Pero no es hasta el año 2002 cuando se descubre genéticamente, y eso es lo que ha hecho que nosotros podamos conocer muchísimo más la enfermedad, ¿no? Porque cuando se sabe el origen, pues se conoce más dónde afecta. Y bueno, pues principalmente las principales características o afecciones que tienen, aparte de las características de la apariencia física, ¿no? Pues también tienen, neurológicamente están afectados, ¿no? Con un retraso en el habla, un retraso en el aprendizaje, una discapacidad intelectual, tienen escoliosis, anomalías cardíacas, bueno, como he dicho antes, ¿no? Que afecta a un montón de sistemas. Uh-huh. Y sobre todo también algo que nos preocupa mucho a los padres, pues son los trastornos de conducta que desarrollan en relación a síndrome de Sotos.
Ajá. Cuando hablamos de trastornos de conducta, ¿podemos hacerlos similares a los que pueden tener, por ejemplo, las personas con autismo?
Efectivamente, efectivamente, son como rasgos del espectro autista. Uh-huh. Entonces, pues bueno, creo que al final lo que más puede incapacitar a una persona son esos rasgos del espectro autista, porque en el síndrome de Sotos hay mucha diversidad de cómo afecta el retraso mental. Hay desde un retraso leve, moderado, pero esos trastornos de conducta, aunque tengas un déficit intelectual leve, si son fuertes, creo que es lo que más nos incapacita.
Uh-huh. Tú eres la presidenta de esta asociación, pero al mismo tiempo eres secretaria de FEDER. FEDER aglutina a todas las enfermedades raras que hay en España.
Bueno, FEDER realmente se compone, se está compuesta por asociaciones y fundaciones. Es decir, no es que acoja a todas las enfermedades raras que puede haber, que son 6.000 y pico, sino acoge a las asociaciones y fundaciones que se forman para enfermedades raras. Actualmente estamos representando a unas 422 asociaciones. Uh-huh. Hasta que, bueno, pues se aprueben las de este año, ¿no?, en la próxima Asamblea General. Y también es verdad que damos cabida a las personas que no tienen diagnóstico, pero sí una sospecha de que puedan tener una enfermedad rara.
Uh-huh. Tú me comentabas que te sientes muy orgullosa, y yo también me lo sentiría, desde luego, de que, pues, acercarse a vuestra asociación, pues, unos padres con un crío, una niña, un niño, que tiene determinadas anomalías, digamos, dentro de no lo llamemos anomalías, llamémoslo, pues, algún problema, y que ha sido capaz de decir, pues mira, yo creo que está englobado dentro del síndrome de Sotos.
Sí, sí, es así. La verdad es que nosotros, o sea, cuando creamos la asociación, ¿no?, pues nuestro principal objetivo de la asociación en ese momento era dar apoyo a las familias, ¿no?, que nos llamaban, que ya tenían diagnóstico, pero sí que nos llegaban algunas familias que les ponían a veces posible síndrome de Sotos, ¿no? Entonces, dentro de la asociación, lo que intentábamos y luchábamos es porque esa familia tuviese un diagnóstico concreto, sabiendo exactamente si era mutación, si era deleción o incluso si era realmente el síndrome de Sotos. Y eso es algo que, bueno, pues que es verdad que hemos trabajado muchísimo, que supone muchísimo esfuerzo, porque al final nosotros, los que dirigimos la asociación, pues no dejamos de ser padres. Y bueno, pues meterse en ese mundo es un mundo muy complicado y difícil para obtener un diagnóstico, pero en el momento que das ese diagnóstico, que unas veces sí que ha sido síndrome de Sotos, otras veces ha sido otro síndrome, pero cuando tú dices, es que lo han conseguido gracias a la asociación, gracias a nuestro trabajo, pues realmente se te olvida todo el trabajo que has
pues,
hecho,
claro que
y
sí,
te llenas,
claro,
de orgullo.
Sin duda, sin duda. ¿Les pasa a las personas que tienen el síndrome de Sotos lo mismo que al síndrome de Down, que de alguna manera se les, digamos, reconoce por sus características físicas?
Pues sí, sí que es verdad que se les reconoce. De hecho, el descubrimiento del síndrome de Sotos, el doctor Sotos lo hizo por las apariencias físicas que tenían. Todos tienen muy marcadas, por ejemplo, la frente, las manos y los pies los tienen muy grande, tienen una forma de los ojos muy particular, tienen las orejas también de implantación baja. Total, que nosotros cuando hacemos los encuentros de la Asociación del Síndrome de Sotos, todos nos parecen iguales, como en alguna ocasión decía mi marido. Madre mía, las chicas sí las diferencio, pero los chicos todos con el pelo corto y sus gafas, pues la verdad es que son todos iguales. Sí que es verdad que yo ahora voy a lo mejor por la calle, veo a alguien con síndrome de Sotos y sé que tiene un síndrome de Sotos porque son unas características muy concretas.
Es que luego, y en este caso no es de formación profesional porque tú no perteneces a la profesión de la medicina, no. Pero de alguna manera se te ha tenido que meter en el cuerpo aquello de que vas por ahí y vas diagnosticando. ¿Sí o no?
Sí, además, sí, sí. Yo, sí, además...
Son tantos años,
bueno,
¿no?
Bueno, sé de que estoy obsesionada.
No, pero... yo creo que son tantos años de convivencia con el síndrome que al final terminas conociendo muchísimo. Y yo recuerdo que hablaba con precisamente con una madre, que casi siempre son las madres las que... No quiere decir que los padres no se impliquen, ¿eh? Eso no quiero que vaya por delante de esto. Pero casi siempre son las madres las que lo viven con mucha más intensidad. Y yo le comentaba a esta madre, le decía, al final, sin haber pasado por la universidad, porque en este caso esta señora no había pasado por la universidad, digo, tienes una licenciatura en esta enfermedad, porque es que sabía tantísimo que llegó un momento que yo decía, Dios mío, es que cuando te oigo hablar, tengo la sensación de estar hablando con un profesional de la medicina relacionado con la enfermedad que tiene tu crío. En este caso era un crío. Entonces, sí. A veces, eso, yo creo que las madres se implican tanto, nos implicamos tanto que tenemos, no sé, un máster, por decir algo, ¿no?
Sí, de verdad. Yo creo que al final nos convertimos, y más en enfermedades raras, sí, en expertos de la enfermedad. Yo fíjese, cuando hablaba con el doctor Sotos, tuve la oportunidad de conocerle, estar una tarde reunida con él, y él me decía, hablábamos, y de repente me para y me dice, oye, tú eres médico, ¿no? Y le digo, no, que va, yo no. Y seguíamos hablando y me dice, entonces eres enfermera. Y le digo, mire, no, yo soy funcionario de la administración local. Y me dice, ¿y tú por qué sabes tanto del síndrome de Sotos? Y yo le dije, bueno, yo tengo algo que no tiene usted. Y me dijo, ¿el qué? Y le digo, un Sotos 24 horas en mi casa.
Claro, fíjate, lo que yo podía aprender, ¿no?
Claro. Duda, entonces, al final, lo que digo, somos verdaderos expertos.
Mónica, ¿cómo te cambió la vida cuando llegó tu cría?
Bueno, pues realmente el cambio de vida no fue para bien, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tardé casi, bueno, pues año y medio, ¿no?, en saber el diagnóstico de mi hija, pero desde el momento en que nació supe que algo iba mal, ¿no? Porque pues yo la veía rara, tenía mucha hipotonía, bueno, que no la veía como un bebé normal, aunque era mi primera hija realmente, ¿no? Entonces sí que estaba pues con una lucha de buscar un diagnóstico, alguien que supiera, que me dijera qué es lo que tenía mi hija. Entonces ahí mi vida ya cambió para mal. Sí que es verdad, y tengo que decir que cuando obtuve el diagnóstico, pues en ese momento yo descansé, porque esa lucha que llevaba de año y medio, esa, bueno, que ya no sabía, lo peor creo que es la incertidumbre, pues esa lucha ya tenía un nombre. Entonces, pues tenía algo contra lo que luchar. Entonces creo que descansé, aunque realmente la vida, lógicamente, teniendo ese diagnóstico, solo con decirte que es una enfermedad rara y saber el desconocimiento que tienen los profesionales sobre ella, que tienen que tratar a tu hija, pues te hunde. Pero bueno, ahí estamos para luchar.
Sin duda. Y lo estás haciendo muy bien porque, bueno, porque llevas mucho tiempo con ello, porque estás muy implicada, porque cuando nos metemos en una asociación al final terminamos implicándonos muchísimo.
Sí.
Porque además terminas teniendo tratos con otros padres y vas viendo que no eres tú sola la que tiene el problema, que hay más. Eso también une mucho, ¿no? En una asociación,
sí. Realmente es lo que más une la asociación y lo que en principio, cuando los padres obtienen un diagnóstico, lo primero que quieren es descolgar un teléfono y que alguien les entienda, les apoya y que les diga, estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos. Yo quizá cuando hice la asociación, lo primero que, o sea, principalmente lo hice por esa soledad que tuve cuando me dieron el diagnóstico de mi hija. Y pensé, bueno, aquí nos tenemos que unir y que nadie vuelva a pasar esa soledad que sentí yo en ese momento.
Pues sí. Mónica, gracias por estar ahí, por ser tan solidaria y sobre todo por ser esa madre luchadora que ha conseguido tantísimas cosas. No nos vamos a perder, o sea, creo que en algún momento volveremos a hablar, porque bueno, es muy importante darle voz a todas esas enfermedades que son bastante desconocidas. A mí me gusta decir que son poco frecuentes. Lo de raro, a ver si lo tenéis que cambiar en algún momento.
Sí, en ello pues estamos, sí. Desde la federación en ello estamos.
Vale, un abrazo, Mónica. Bueno, amigos, nos trasladamos ahora hacia Valencia, la zona de donde están ahora quemando Ninot, y a pesar de todo, la vida sigue, ¿no? Y vamos a hablar con Joana Navas. Joana Navas, que está al otro lado del teléfono. Hola, Joana.
Hola, buenos días. Tengo una sorpresa para vosotros, ¿vale?
No me digas que tienes una sorpresa. No me digas que tienes a David al otro lado.
Mamá. Hola, Paula. Buenos días a todos y todas. Que tengáis un buen día.
¡Hala! ¡David!
Gracias por dar visibilidad al autismo. ¡Hasta luego!
¡Qué bueno! Ahí tenemos a David.
Es que David se va y por eso dice, le saludo, mamá, me voy.
Vale, claro, venga. Claro que sí. Bueno, a ver, Joana es la mamá de David. David ha llegado tan lejos, David tiene autismo y ha llegado muy, muy lejos. Y ahora quiero que todo este trozo de programa que tenemos, que es bastante corto, nos expliques cuántas cosas ha conseguido David.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por otra vez estar en tu programa. Siempre sabes que es un placer. Y nada, lo que queremos es siempre, como todas las familias, romper mitos y barreras hacia nuestros hijos, los que tengan discapacidad, ya sea la que sea. Y David como sabéis, es un referente del autismo a nivel nacional e internacional. Ha sido el primer niño, bueno, ahora es adolescente, que tiene 15 años con autismo, en hacer las ilustraciones de un libro. Fue el primer niño de la Comunidad Valenciana y el segundo de España. Ha sido el presentador el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de España. Ha hecho las estrategias de los derechos de la infancia y adolescencia de España. Pertenece al CEPIA de Derechos Sociales. Ha hecho una ciudad inclusiva con pictogramas en los edificios públicos, en los pasos de peatones. Hace 3 años se le hicieron un monumento fallero entero, que es la primera vez que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, dedicado a su vida, a sus logros y a sus dificultades, y así muchísimas cosas más. Es que hay tantas cosas para decir que nos faltaría programa.
Sí, yo creo que sí que nos faltaría programa. Pero yo también quiero...
Sí,
quiero...
lo que queremos es pues, que sepan, como dice David, cuando se le da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas, que los conozcan, porque las personas con autismo sienten, quieren, aman y no viven en su mundo, porque mundo solamente hay uno, el tuyo y el mío. Las personas con autismo, como lo define David muy bien, su cerebro funciona de manera diferente al nuestro. Son personas que a lo largo de su vida necesitan más o menos apoyo y muchísimas cosas más. Es súper, súper importante dar visibilidad y conocerlos.
Sin lugar a duda. Aquí en Canarias, justamente en Tenerife, ha ocurrido un caso tremendo, una niña precisamente con autismo, que la tenían machacada en su colegio, por otros niños, evidentemente, le hacían bullying, y esta niña ha decidido, pues, quitarse la vida. Esto sí, sí, esto es algo muy, muy grave. ¿Tú crees que si se hablara más del autismo, se supiera más del autismo, estas cosas no ocurrirían?
Hay que intentar normalizarlo, ¿vale? Igual que ya sea cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de enfermedad, es tan necesario normalizarlo y entender a las familias y ponerse en el lugar, tener empatía, visibilizar, normalizarlo, para que estén acostumbrados a verlo a diario en colegios y institutos, para que no lo vean como algo diferente. Porque si nos acostumbramos desde pequeños en los colegios a normalizarlo, a ver a una persona en silla de ruedas, con autismo, con disculalia, disortografía, déficit de atención y hiperactividad, alguna enfermedad rara que vaya en silla de ruedas, lo normalizamos, entonces estaremos acostumbrados desde pequeños, adultos, a verlo, normalizarlos. A no verlo diferente. Uh-huh. No me gusta esa palabra, pero es que es así. Y es tan importante que escuchen a las familias, que los escuchen a ellos en primera persona, que sepan cómo se sienten, que haya información, porque muchas veces hay mala información, otras veces pasotismo, otras veces falta de cultura. Entonces falta tanto, tanto, tantísimo por hacer, que cualquier persona que dé visibilidad siempre es bienvenida.
Sin lugar a dudas. De eso te encargas tú, porque te has dedicado a dar charlas incluso a profesionales. La última vez que estuvimos hablando, estabas dando charlas de lo que era el autismo a personas de un cuerpo de bomberos.
Sí, a los bomberos.
En la
sí,
comunidad en Gandía o era ahí en Valencia? ¿Dónde?
En la comunidad valenciana. Es tan importante dar visibilidad, pues en caso de algún accidente de tráfico, un escarcelamiento, un incendio, que sepan cuando se encuentren con una persona como nuestros hijos, cómo tienen que hacer, cómo tienen que reaccionar. Tener información es tan, tan importante, porque muchas veces ellos no tienen, ellos tienen una formación sobre, pues como todos, pues en nuestra vida diaria, pero las personas con autismo, es como decimos, toda una persona que va en silla de ruedas nunca se nos ocurriría decir levántate y camina. Y a una persona con autismo, ¿por qué le tenemos que exigir que se comunique? Si les damos las herramientas para que se pueda comunicar, entonces es más fácil entenderlas y comunicarse. Tengan o no tengan lenguaje verbal, pero hay que darle las herramientas, tener paciencia, mucha empatía, cantidades industriales de paciencia, mucho amor, mucha comprensión y ponerse en el lugar de la otra persona.
Creo que esto, lo de la empatía, está fallando muchísimo. Sí, está fallando muchísimo. Estas conferencias que das tú, ¿tú te brindas o te llaman para darlas?
Me llaman, yo las hago de manera totalmente altruista para ayudar, pues primero abro camino a mi hijo y luego a muchísimas familias, porque es muy importante que se dé visibilidad y romper mitos y barreras de muchas malinformación que hay o desconocimiento. Entonces es tan, tan importante que se sepa y que escuchen en primera mano. Yo suelo poner muchos vídeos de David para que vean que un diagnóstico no es un destino, que pueden siempre con terapias pues intentar una vida. Es muy complicado. Ojalá nos gustara a todas las madres que llevan una vida lo más o menos normalizada, pero es imposible, ¿vale? Más que nada por la empatía que falta por la gente y falta de información. Pero es muy bueno que se sepa que están, que existen, porque siempre relacionamos el autismo con niños. Y esos niños, el día de mañana serán adolescentes, como es en el caso ahora de David, el día de mañana serán adultos y luego ancianos. Tenemos ideas equivocadas y siempre relacionamos el autismo con niños. Si no es así, esos niños se hacen adolescentes, se hacen adultos y luego ancianos.
Pues la pregunta la tenía yo ahí, pero ya me la has hecho, me la has contestado tú. Y es verdad.
Yo hablo mucho y algunas
sí, sí, no, no, que es que es cierto.
Quiero decir tantas cosas de tan poco tiempo.
Yo quería hacer hincapié en eso, en que cuando el niño crece sigue siendo una persona con autismo. No pierde el autismo, no lo pierde.
Necesita, por eso necesita más o menos apoyo a lo largo de su vida. No porque esa persona, según vaya creciendo, tiene menos dificultades, no. Igual necesita más apoyos, necesita más o menos apoyos a lo largo de su vida. En un momento dado necesitará más apoyos en unas áreas o en otras. Por ejemplo, mi hijo tiene trastorno de alimentación y problemas de atragantamiento y él se puede atragantar bebiendo hasta agua. Entonces él necesita muchísimo apoyo a diario, porque comer no es un capricho, es una necesidad, claro, que hacemos claro. A lo largo de nuestros días varias veces. Entonces hay que trabajarlo mucho, hay que informar, hay que contar, hay que tener paciencia, hay que decir las dificultades, y otra persona puede tener más dificultades en otro tipo de áreas. Ya sabemos que las personas con autismo tienen muchas dificultades en el tema de comunicación, de hacer amigos, que es muy complicado, en el tema de habilidades sociales, funciones ejecutivas. Entonces hay que intentar darles esas herramientas para que cualquier avance para una madre con hijo con discapacidad, lo sabemos todas perfectamente, por mínimo que sea, para todas es un gran avance, y hay que celebrarlo todas, cualquier avance sea de tu hija, del otro.
Joana, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti por darnos toda esa información. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Amigos, nos vamos ya y volveremos la semana próxima.
Adiós, me voy.
Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! Vamos a degustarlos. También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo.
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí en Capital Radio.